datos del tiempo.
Con un día soleado en la ciudad de Santa Rosa, la temperatura es de 24 grados, el viento del oeste a 5 kilómetros por hora y la humedad del 29%.
Informó la radio pública en todo el país.
Estás en Nacional. Quédate.
Bien, seguimos en Rebeldes sin Cauce, 11:05 de la mañana de este lunes 27 de febrero, y seguimos con más información respecto a lo que es la gripe aviar, cómo sigue avanzando en el país y cuáles son las principales cuestiones que tenemos que tener en cuenta para poder evitarlo. Para eso vamos a hablar con el veterinario del Programa Nacional de Sanidad Aviar, Vicente Rea Pitkova. Buen día, Vicente. Te saludamos Mariana Cornejo y Tamara Rodman desde Radio Nacional.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buen día. Bueno, en primer lugar, ya hemos venido hablando en la Radio Nacional respecto a lo que es la gripe aviar. ¿Qué tenemos que seguir teniendo en cuenta con el correr de los días y de los meses?
Con el transcurso del tiempo es netamente bioseguridad y precaución, sería más que nada. En las cuanto a nosotros nos sirve muchísimo para atender todo, poder actuar y de lo más rápido posible la notificación de las mortandades de aves silvestres o aves acuáticas preferentemente, y a su vez de las aves domésticas. Con eso nos ayuda a nosotros poder controlar o descartar si fuera una sospecha, ¿no?
Vicente, ¿y qué están relevando desde SENASA con respecto a las alertas, ¿no? Porque están apareciendo, pareciera sorpresivamente, casos en distintas provincias, por ejemplo, todas vecinas de la provincia de La Pampa, pero por ejemplo nosotros en nuestra provincia todavía no tenemos reportado un caso.
En cuanto a eso, sí, sería lo ideal que se mantenga el reporte. Si es que se reportan casos positivos, se siguen manteniendo en esta provincia, ¿no? Y que disminuyen y que las otras provincias no sigan reportando casos, sería lo ideal, ¿no? Uh-huh. Un escenario ideal. Lo que hace es que puede ser que tengan mayor diseminación de las aves acuáticas en la zona, o que haya lagunas, menos cantidad de lagunas donde se pueda dispersar, o puede ser también otra, es que la cantidad de aves domésticas sea menor de establecimiento a comparación de otras provincias, o que estén más encerradas esas aves, ¿no? Esas uh-huh. aves domésticas, y al no tener contacto con las aves silvestres, ¿no?
Uh-huh. ¿Han podido más o menos caracterizar, si es que existe la palabra, caracterizar cómo son, digamos, las vías de diseminación, porque además de las aves silvestres que llevan el virus, qué es lo que pasa cuando llegan a una determinada zona?
Sí, nosotros lo que vimos, no sé si es una caracterización, sino es lo que estamos viendo en el patrón de los positivos, que la mayoría son porque han estado sueltas las aves, la mayoría han estado en contacto con otras aves acuáticas, y a su vez también es una de las cosas que se ve, es que los establecimientos o los predios donde tienen alguna laguna cercana y descienden aves acuáticas han tenido también el contagio, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que se está observando en los casos positivos.
Una vez que se reporta el caso positivo, ¿qué es lo que sucede con ese pequeño productor que tiene por ahí aves de traspatio sueltas y que aparece un caso?
Sí, en esos casos generalmente, muchas veces cuando aparece el brote o nos notifica a nosotros para poder descartar la enfermedad, es lo que llama la elevada mortandad que tiene, ¿no? Uh-huh. Cuando generalmente actuamos, vemos, tomamos la muestra para ser analizada, y hasta dar el positivo muchas veces ya todas las aves están muertas, ¿no? Uh-huh. Después se hacen distintas metodologías, procedimientos de trabajo, que es, por ejemplo, el rastrillaje para ver en la zona si en cierto radio si hay alguna tenedor productores o familias o granjas de producción han tenido alguna sintomatología respecto a esto de influenza aviar, ¿no?
¿Y esto puede en algún momento dejar de agravarse o al contrario? Digo, ¿cómo es el comportamiento de las aves que van migrando de lugar a lugar?
Sin agravarse, se podría agravar, ¿no? Disminuir también. La condición es que no ingresen en los sistemas productivos comerciales o industriales, porque ahí estaríamos perdiendo el estatus del país, que es un país libre, y ahí produciría un impacto económico con las pérdidas en crianza por las mortandades, ¿no?, de las aves, y a su vez por el cierre de mercado. Eso sería lo más agravante. Igual ahora también lo que produce este virus es también un impacto en la biodiversidad de las aves silvestres, ya que también le produce mortandades, ¿no?
Claro, pero digo, en algún momento, ¿hay algún mes del año en donde no anden tanto las aves silvestres migrando de una provincia a otra, o siempre van cambiando?
Lo que pasa es que no solamente es por la migración, sino que si se mantienen estas aves localmente y las aves acuáticas son reservorio del virus, es muy difícil predecir eso, ¿no? Pueden ser que migren o disminuyan la migración de las aves, pero ya han estado en contacto las aves silvestres con algún ave local que queda ahí y queda como reservorio del virus, ¿no?
Vicente, y en cuanto a, digamos, pensando en productores rurales, en concientización e información con respecto a este virus de la influenza aviar, ¿dónde están, digamos, los sesgos de información más importantes, o si no, los faltantes de información para que el productor realmente sea consciente y por ahí no tenga miedo a que le decomisen toda su producción por encontrar un caso, por ejemplo?
Sí, en eso no es que se decomisan y se intervienen con algunas herramientas para el control de la enfermedad, en el cual termina siendo una enfermedad muy letal que produce la muerte de todas las aves, y es conveniente que se notifique, así evita la dispersión del virus hacia otro establecimiento, ¿no? Y lo mejor que podrían hacer todos los productores que tienen aves domésticas o aves de traspatio, que les llamamos, es mantenerla en un recinto encerrado para evitar el contacto, ¿no?
Y una vez entonces, bueno, que se hace la notificación, se retira ese animalito que está enfermo, se lo analiza, se ve si es positivo, si es si negativiza, pero bueno, después, ¿cómo se sigue trabajando con ese productor que reportó esa ave?
En ese caso, generalmente, si es positivo, si sigue teniendo aves, se realiza un sacrificio sanitario para evitar la dispersión del virus, ¿no? Se hace después una despoblación de ese establecimiento, la disposición final de esas aves muertas, limpieza y desinfección para que pueda no haber virus, ¿no? Y después se hace un seguimiento durante un periodo para ver si es posible la repoblación de su establecimiento, ¿no? Uh-huh. Pasa un tiempo, un periodo que tiene que manifestarse ningún caso en la zona.
Y en ese mientras tanto, ¿cómo se sostiene al productor que vive de eso?
Generalmente están en esto, largaron el Ministerio de Economía, largó en cuanto a la indemnización de pagos de los sacrificios de las aves estas que se tuvieron que sacrificar, y previamente una evaluación de con todas las condiciones, ¿no? Uh-huh. Lo ideal, tanto si no se notificara y apareciera un brote en un establecimiento, estaría también a su vez infringiendo la ley para que, al no notificar, ¿no? Hay una normativa, un decreto de emergencia sanitaria donde es obligatoria la notificación.
En paralelo también, y ya como médico veterinario, preguntarle, ¿se está trabajando en algún tipo de vacuna, en algún tipo de asistencia, si no es preventiva, posterior para el tratamiento de esta influenza?
Sí, es una gran discusión de hace unos años en cuanto a la implementación como herramienta de control de la enfermedad, ¿no? No así para erradicar, sí para control. Lo que pasa es que tiene sus problemas, que no se podría detectar si el anticuerpo que se genera fuera por la vacuna o por la enfermedad. Entonces, si tuviéramos un supuesto caso o una sospecha, no podríamos decir si ese lote estaría enfermo por el virus o por la vacuna. Uh-huh. Igual, la vacuna no previene la enfermedad, solamente disminuye la diseminación del virus y la sintomatología de lo que produce el virus.
Claro, como pasa con humanos, ¿no? Más o menos.
Exactamente.
Igual. Y Vicente, hasta acá venimos nosotros siguiendo, digamos, la información. Estamos hablando de 8 o 9 casos en todo el país y ya es emergencia sanitaria nacional. Las curvas epidemiológicas que ustedes miran siempre, ¿cómo nos tendrían que ir orientando acerca de la cantidad de casos para entender cuán importante es esto en términos de rodeo? No sé si se dirá rodeo en el caso de las aves, pero en el caso de la producción aviar.
Sí, tanto a la producción avícola, lo que es comercial, todos, es de gran, muchísima importancia. Nosotros estamos teniendo, se han reportado al día de la fecha casos positivos 20, ¿no? Ah. Tenemos 20 focos activos en las provincias de Jujuy, Salta, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, San Luis, Neuquén, Río Negro, ¿no?
Todas menos La Pampa, casi.
Exactamente. Sí. Lo que sí es importante, que no, el sector productivo sabe de la importancia que es esta enfermedad. Esta enfermedad, el virus nunca se detectó o se vio circulación viral en la República Argentina, ¿no? Nunca, de lo que va al momento, uh-huh. De este tipo A, H5 y H7, y como si ingresara al sector productivo sería un gran impacto que tuviéramos pérdidas económicas, ¿no?
Uh-huh. Ahora, hay subregistro, es decir, porque usted bien mencionaba que se mandan muestras a analizar y no todas dan positivo. ¿El subregistro es por exceso de control o es por desconocimiento de la enfermedad?
No, ninguno de los dos. Ah. Es simplemente porque es notificación. Ellos notifiquen, nosotros tenemos la obligación de descartar que sea un caso positivo, ¿no? Es preferible descartar mediante el laboratorio un caso positivo entre dejarlo sospechoso para que no pueda diseminarse la enfermedad.
Uh-huh. Y en estos casos que notifican los productores, ¿qué es lo que les llama la atención de la actitud del ave?
La mortandad repentina, que se le muere todo.
¿Y por lo general termina siendo la gripe aviar o hay otros factores también?
No, hay otros factores también. Hay muchas enfermedades aviares que son similares, que producen grandes mortandades, o alguna causa ambiental como una fumigación o una intoxicación sería, también produce grandes mortandades, donde también se descarta eso, ¿no?
Uh-huh. Hasta acá ya estamos preguntando cosas muy específicas, pero porque bueno, es más que nada la curiosidad. Hasta acá venimos todos sensibilizados con digamos las mutaciones virales, ¿no? Estas cepas que cambian a medida que van avanzando. En el caso de esta gripe aviar, ¿sigue siendo siempre la misma cepa la que entró al país, se está diseminando?
Sí, a nivel América también, hubo otros años que estaba el subtipo H7, y ahora generalmente con los linajes asiáticos europeos se cambió al subtipo H5, ¿no? Es lo que todos los casos predominantes de América son todos H5, N1.
Uh-huh. Muy bien, muchísimas gracias, Vicente, por este contacto con Radio Nacional Santa Rosa.
No, muchísimas gracias a ustedes por informarnos. Hasta luego.
Muchas gracias. Quien pasaba era Vicente Rea Pitkova. Él es veterinario del Programa Nacional de Sanidad Aviar, también contándonos sobre la influenza aviar y cómo viene impactando en el país y a qué cuestiones, actitudes de las aves hay que prestar atención.
De 9 a 12, Rebeldes, sin cauce. Modo verano. Por